Red Mosquito. La excusa perfecta para que te rasques todo el año. Todo el año. RedMosquitoRadio.com.
Cocina. Roja. Cocina roja. Cocina. Roja. 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 Cocina roja.
Buenas noches, ahí ciberescuchas, video oyentes. Nuevamente son las 10 de la noche, nuevamente es lunes feriado de lluvia. Venimos de una tanda de lluvia que la verdad que no da mucho para la alegría. Pero aquí estamos nuevamente en Red Mosquito Radio en una nueva usina roja. Ya está el Cucho ahí piloteándonos, haciendo que no se nos vaya la rienda con el sonido. Acá está Marta también, fotografiándonos, haciéndonos ver cancheros, elegantes. Y acá, delante mío, ya está el invitado de esta noche, el señor Aitor Graña.
Buenas noches, Javier. Buenas noches a toda la gente que está escuchando. Usina Roja.
¿Cómo estás? ¿Cómo viene este lunes lluvioso, esta
bien,
tanda?
Muy bien. Hoy me levanté bastante bien, con linda energía. Sí, estuve escribiendo un poquito. Me faltan tres letras terminar de tres canciones mías del disco que estoy terminando. Y la lluvia ya se va mañana al mediodía, dijeron.
Así dicen. Así dicen. Arriba los ánimos.
Pero bien, está bien. Hay que ponerle un poquito de paciencia y buen humor a la situación general. El apagón del otro día es una situación energética realmente espiritual.
Habla de otra cosa.
Habla de otra cosa.
Día del Padre, Dios. Tremendo. Apocalíptico.
Tremendo. Habíamos terminado de tocar con Juana en Cultura del Sur. 6 de la mañana, como hacía tiempo, no terminaba. Uf, algo.
Rock and Subimos roll.
4 y 20, sí.
4 y 20 de la mañana.
4 y 20.
Arrancó el show ahí en Temperley.
Arrancó el show en Cultura del Sur.
Mamadera.
Llovía, había gente. A pesar de, y bueno, nada.
¿Se presentaron los fanáticos?
Sí, sí, los que siempre los van, que siempre muy están. Agradecido a ellos. Uh-huh. Regalé mi par de palillos y le dije, mira, salen 800 pesos los palillos. No tengo sponsor, pero bueno, ya hace mucho que los tengo, les doy uno a cada uno. Me dijo algo muy lindo el chico al que se los di, me dice, esto no tiene precio, tiene mucho valor para mí. Bueno.
Bueno, entonces te lo ganaste, bien ganado
sí, está.
Está
bien. Así que bueno.
Bueno, estás ahora,
el fin de semana.
Claro, contando tu nuevo presente ahora con Juana, nuevamente sí. Desde el año pasado, ¿no?
Desde principios del 2018, cuando regresé por los 30 años de la banda, se dio de regresar y bueno, regresé.
¿Cuánto hacía
en principio,
el parate había sido casi 15 años, ¿no?
Juana nunca se fue, ¿no? Rodrigo no. Siempre continuó con la banda. Yo me fui después de toda la presentación y gira de Belleza en el 2004, principios del 2004... Ahí me fui, antes de hacer Casablanca. Nada, diferentes motivos me alejaban de la situación, personales, y estaba con Virus también tocando en ese momento.
Sí.
Y no se podían las dos cosas. Y siempre en todo un balance que hago para tomar decisiones, me inclinaba más por quedarme en Virus y alejarme de Juana. Y pasaron, ¿cuánto?
Sí, por eso, 14 casi,
años.
14, 15
14
años, un montón.
14 años.
Bueno, pero el año pasado estaba esta fecha especial, ya eran 30 años de banda.
Eran 30 años de banda.
Ameritaba estar presente.
Sí, sí, convencí a Roberto, un poco Diego, que es el guitarrista actual de la banda, Diego Vieites, motorizó un poco todo esto también, junto un poquito con el manager que había en ese momento, Oski. Y Diego me llamó y me habló. Después yo hablé con Rodrigo y dije, bueno, está bien. Y puntualmente volví pura y exclusivamente. En general soy bastante sincero con las cosas, no tengo mucho filtro con nada.
No, no es necesario andar dando vueltas.
No. Volví puntualmente por los fans, por el público. Porque cuando toqué de invitado en los 20 años de Vida Modelo en el Roxy, en noviembre del 2017, cuando bajé del escenario era como...
Claro. ¿Cuánto pero, cariño?
No, sí, cuánto cariño de verdad, ¿eh?
Claro,
cariño
lógico.
De verdad, porque Juana no está, o sea, y volví. Te decía antes, en general toco... No puedo tocar cosas que no me gusten. Puedo tocar de sesionista la batería, estudié académicamente el instrumento.
Lógico,
o sea, todo.
Pero mantener.
Pero
un
sí,
proyecto.
Pero no puedo tocar música que no escucho.
Claro.
No toco música que no escucho. Entonces, bueno, eso hace un poco como una decisión ya también de una persona un poco grande como la que soy.
Sí, sí.
48 años, tomar es como una decisión artística en mi vida. Uh-huh. Pero bueno. Quizás es como un poco particular, pero no sé. A mis alumnos de batería los preparo para eso. Les digo, todo trabajo dignifica, no pasa nada.
Sí, pero además creo que es una postura muy sincera.
Sí.
Yo creo
sí,
que el fan lo que quiere escuchar es esto, no el... Digo...
Después, si alguien... toca en una banda que por ahí musicalmente a alguien no le gusta, tampoco está mal. Uh-huh. Esa es mi posición artística con respecto a la música y a las cosas que hago. Trataré de mantenerlas y a veces cuando necesito por ahí más dinero, en todo caso doy más workshops de batería o cosas, es lo que sé hacer, ¿no? Uh-huh. Soy baterista, soy músico, después mi proyecto solista va por otro lado que tiene que ver con la composición.
Con la necesidad personal.
Sí, con la composición.
Artística.
Sí. Uh-huh. De lo que a mí me creó. Soy un cuerpo cosmopolita.
Claro.
Tengo como música de todos lados porque en mi familia no tengo vestigios de músicos. Ni nadie que me haya inculcado
el caso,
así.
El caso sí. Aislado.
Sí, desde los 3 años siempre me identificaba como con la música. Decía y quería ser cantante y cantar.
Perfecto.
Después cuando empecé a crecer dije y escuché a Led Zeppelin como por primera vez dije, ah, mirá cómo canta este muchacho.
Claro.
Hay que cantar bien, mejor toco la batería. Y empecé a tocar la batería.
Acá, muchas gracias. Trajiste obsequios, cosas que ya no se ven muy seguido.
Resplandece.
El nuevo disco de Juana la Loca, Resplandece. Estamos ahí mostrándolo a cámara. Tengo mi poder. Lo estuve escuchando. La verdad es que me encantó. Me hizo acordar a una mezcla de varias épocas.
Varias épocas. Porque hay composiciones viejas de Rodrigo y hay composiciones actuales que Rodrigo hizo con Diego. Y bueno, nada. Mi tema favorito de acá es Sentirte.
Uh-huh. El que participa Gabriel.
Sí.
La guitarra slide. Contame un poco, leí por ahí que hubo que regrabar las batas, pero ¿en qué?
Digo, ¿cuál como fue el contexto? Ya el público, ¿sabes? Venía... Juana tuvo muchas formaciones, ¿no? Uh-huh. Y venían ya con una formación un poco desgastada, no sé, qué sé yo. Después, justamente, el baterista Richie, que estaba en ese momento, tuvo un accidente en un colectivo y se quebró 2 dedos o algo así.
Wow.
Bueno, nada. Y ya se había dado la presentación en el Roxy y los chicos dijeron, che, ¿querés tocar? Bueno, está bien. Y bueno, volví un poquito a ver qué pasaba con la conexión con el grupo.
Sí,
con la conexión,
la
con
magia
todo.
Necesaria para que suceda.
Sí, sí, para que suceda. Porque también Juana no es que estaba tocando en el Luna Park, ¿entendés?
Claro.
Y volví,
era,
y digo,
era
bueno...
Más guerrera la situación.
¿Entendés? Entonces realmente volví por el público. Pero realmente, y por cerrar algo, una historia mía con Juana... En la cual dije, vuelvo por este año. Por el año que pasó, ¿no? Ahora hice los shows de 2019 y veré cómo continúa.
¿Cómo continúa la historia?
Porque tengo un poquito puesta... Ahora sale mi disco solista.
Claro, la
un
energía
poco,
de pronto...
Sí, mi prioridad ahí.
Está hermoso. Estoy viendo el disco, la verdad que
sí, está buenísimo.
Está súper la edición.
Está muy bien, o sea... después... te puede gustar más o menos o podés linkear con la historia del grupo de una forma u otra, uh-huh. Pero está muy bien. La banda suena bárbaro, con Roberto Pascual en guitarra, que volvimos juntos
claro,
con él.
Es la primera vez en casi, no sé, 20 y pico de años
claro.
Que al menos 3 integrantes originales pisaban el escenario.
Es que fuimos los 3 originales.
Claro.
Rodrigo y Roberto ya lo tenían armado como la idea, y después yo vivía en el barrio donde vivió Rodrigo, a una cuadra donde él nació, donde vivió, ahí en el barrio Villa Galicia, en Temperley, y fui el baterista. Después peregrinaron bajistas, bajistas y bajistas, entre ellos Gabo, que es el que grabó Autoejecución, que después fue el bajista de Babasónicos, gran bajista, gran persona.
El demo original
es con Gabo.
El EP. No se puede considerar demo. Re era un EP.
Sí, hicimos un demo y después un EP.
Después vino el
que lo produjo Daniel.
Claro.
Y se editó por Catálogo Incierto en cassette, y que lo editamos el año pasado de vuelta.
Sí, vi eso. Hicieron una reedición en cassette. ¿Cuál es la motivación de eso, no?
Yo creo que lo hicimos independiente todo, y Resplandece también salió independiente. Uh-huh. Es que es el primer disco que Juana tiene independiente, junto con SP. ¿No? Después todos fueron por compañía.
Bermú, creo.
Bermú también, pero salió por EPSA.
Estaba ahí en el medio, claro.
Salió por EPSA Music, Bermú. Y es como hace muchos, muchos años Madonna dijo: y el disco, el CD iba a pasar a ser como un merchandising en los shows. Y es verdad.
Sí, lo es. ¿No?
Es eso, es un merchandising junto con el cassette, con alguna remera, con ciertas cosas, insignias de una banda, de cualquier banda. Sí. Y yo creo que hay que seguir haciendo discos físicos. Mirá si pasa otro apagón así como el otro día y no hay más Spotify, no hay más nada.
¿Qué pasa con internet?
Che, quiero escuchar música. Bueno, pero tampoco habría electricidad.
Claro.
El otro día con Luisa, mi novia, hablábamos de eso. Le digo, mirá, nos seducía un poco la situación de que, ¿y cómo arrancás ahora? Si dicen, che, por 6 meses no hay más luz, no se puede. ¿Qué pasó?
Sí, 6 meses.
¿Cómo los valores pasan, ¿no? Tu problema principal pasa a ser otro después y otro,
sí,
¿no?
O te plantea otra situación, no sé, digo, ni siquiera electricidad, apagón de Instagram.
También, bueno,
¿dónde está tu currículum, tu día a día, tu venta?
Y como
si se
cuando
corta
empezamos
eso
con Juana Aloc, a ir a la puerta
volver
de los
a otra
shows,
historia, claro.
Que exista algún suplemento que la gente compre y vea dónde tocan las bandas, ir a los shows a volantear,
flyer.
Porque los eventos o todo lo que uno hace por las redes sociales...
Es eso en realidad.
Es el volanteo, claro.
Es el volanteo.
Es el volanteo. Que le llegás a muy poca gente, ¿no?
Sí.
En relación a lo mismo que el volanteo. Se suponía que
a la
era
atención
como
que
un
le prestaba cuando
lo
miraba.
Claro. Se suponía que era un 10 a 1.
Total.
O sea, repartías 10.000 volantes y iba el 1% al público, quizá. Iba el 1% de esos 10.000 volantes al show.
Sí, sí, sí.
Y acá es más o menos lo mismo. Hay mucha información. La gente está
demasiada.
Demasiada, sí.
Yo digo, en esto de entrevistar a diferentes músicos, me pasa que muchas veces llego a información que no me había llegado. Ahora,
claro.
Si yo no los investigo, no me llega.
No te llega.
Entonces ahí es cuando te das cuenta que estás, viste, como bombardeado.
Sí, abrumado.
Y hasta sí, muchas
más para
veces...
vos que haces un programa de radio también, ¿no?
Claro.
Como la selección de las cosas.
Es que en cuanto me pongo muy abarcativo de seguir a mucha gente para entender en qué anda cada uno, llega un momento que estoy pasado de información, ya no sé ni qué vi, ni cuándo toca a quién. Entonces, me es muy raro cuando pasa eso. Como hoy di con tu carrera solista, que desconocía.
Sí, sí, sí. Sí, mucha gente desconoce. Lo que pasa es que yo fui armando otro público con mi carrera, en el hecho de cuando dejé de tocar en Virus, que me fui en 2005, dije, quiero armar mi grupo y hacer mis canciones. Porque esto es lo que siento, quiero hacerlo.
Uh-huh.
Busqué alguien que cante también, y dije, no quiero que
tampoco
se me desarmen
eso.
Más las bandas, lo voy a hacer yo, voy a cantar yo. Me encantaría encontrar la grabación del primer show, porque debe haber sido tremendo. Claro, cuando entendés el canto, por dónde pasa el canto,
claro.
Y si querés
que una cosa es
hacerlo
en tu cuarto,
bien,
otra cosa es en la sala, otra cosa es en vivo.
Otra cosa es en vivo, otras cosas es... Si yo en ese momento, si yo era Aitor en ese momento y viene Aitor y me dice, ¿sabes qué? Voy a cantar y tocar la guitarra en mi grupo, estoy armando una banda. Y yo le hubiese dicho lo mismo que me decían mis amigos en ese momento. Ah,
pero vos tocás bien la bata.
Claro, bueno, gracias a Dios no, a que tengo como soy vasco y tengo como soy medio manolito, ¿no? Así duro, cabeza duro, cabeza dura, lo hice.
Bien.
Lo que aprendí, las cosas que viví en estos ya... Mi debut como cantante con mi banda anterior, que era Calican Group, fue el 24 de noviembre del 2006. Sí. Ya hace...
¿Tres años?
13 años.
2006. Ah, 2000. Uf, claro.
13 años que hago esto. Gracias. que lo hice. Bien. Me agradezco en ese sentido que lo hice, por eso también impulso a... Creo que igual uno puede desear hacer algo en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Lo único que sigue siendo igual en todas las formas es que lo que llamamos vulgarmente las horas culo.
Sí.
Sentate y trabaja. Cualquier cosa con trabajo y esfuerzo atrás tiene sus frutos.
Sin duda.
Cualquier cosa.
Sin duda.
Un programa de radio que empieza de abajo, una banda, un artista, un pintor.
Sí, sí, sí.
Un taller de serigrafía como House of Prints, un montón de cosas.
Es lo no que sé. Lo modifica es tu intención para con
exacto,
ello.
Exacto, exacto. Ahí está la diferencia.
Después y con esto, la apreciación en exterior será otro
y
tema.
Y después que sea lo que sea, pero si el trabajo está hecho bien, prospera. Prospera, porque en todos lados hay... Tuve la suerte de hacer varias giras con Manu Chao cuando trabajaba con las pantallas de LED.
Y mira.
Hice dos, porque cuando me fui de Virus dije, bueno, con mis alumnos y lo que yo hago con batería sostengo mi vida. Y con este trabajo voy a sostener mi carrera
bien.
De compositor.
Bueno, pero
y
ahí
trabajar.
Está el TEC, ¿no? La estrategia.
Y bueno, sí. Y lo empecé a hacer y bueno, hice dos giras con Manu Chao con las pantallas. Y una vez... ojalá, ¿estará escuchando Manu este programa?
Es posible, todavía no mandó un mensaje.
En una gira, el percusionista, que era el baterista en su momento de Mano Negra, no, sí, Garbancito,
sí.
Que traía de percusionista, me dice, Aitor, porque estábamos todos en el mismo staff viajando en las
sí,
giras
sí,
que él hace.
Había mucho contacto.
¿Tenés un porro? Porque me había visto fumando y yo le digo, sí. Bueno, pero después, le digo, ¿pero por qué me lo decís tan callado? Porque Manu no nos deja fumar el día del show. Nadie puede fumar hasta después del show.
Qué sabio.
Ah, mira, dije. Hiper puntual, Manu Chao. Hiper profesional. A todo lo que se cree sí. De.
Hay un imaginario.
No, nada que ver. Nada que ver.
Mirá.
Y en el buen un liderazgo gallardesco.
Mirá, bien, Manu. Pero comparto
sí,
100,
sí,
¿eh?
Sí. Es lo que vos ves, ¿no? Es lo que dice, es lo que hace abajo del escenario también.
Tal cual.
Después tiene sus momentos de intimidad y esas cosas, pero todos usamos el mismo hotel, todo esto, todo es el otro.
Sí, sí,
y atrás de eso hay trabajo y profesionalidad. Lo que hablábamos recién un poco de tanta información, y eso creo que eso hoy lo podés ir a buscar en el vivo de los grupos.
Sí.
En el hecho del vivo.
Sí, si te dejás llevar solamente por los videos y fotos que
hoy
ves.
Hoy maquillás todo muy bien.
Sí.
Pero en el vivo está la cuestión. O sea, podés ver, este grupo o este solista convoca a mucha gente. A ver qué pasa, vas, ves, después te puede
sí.
Gustar o no.
O sea, me dice una temperatura.
Me dice algo
virtual,
de lo que pasa.
Pero cuando
claro.
Vas, te das cuenta de lo que hay y lo que no hay.
Después te puede gustar o no, pero hay un termómetro que sigue siendo que es el show en vivo y es lo que va a quedar. Porque uh-huh. En el vivo está bien que hay mucho aparatejo y pistas donde puedes disfrazar el
está
vivo.
Todo más
pero
apoyado.
La verdad que el vivo es donde las cosas uh-huh. Pasan o no y donde ves. Sí, detrás de eso hay peso específico.
Bueno. Oh, no. Hablando del vivo, el año pasado hicieron una serie de shows en Lucil con Juana la Loca.
Sí.
Donde repasaron la discografía.
Sí.
Y eso tengo entendido que la intención es convertirlo en un disco en vivo.
Es un disco en vivo, se grabaron los cuatro Lucil. Uh-huh. Y es un disco en vivo que lo está mezclando Rodrigo.
Ajá, está en proceso.
Está en proceso que supongo que saldrá este año, hacia fin de año. Uh-huh. Va a salir el
disco
en vivo.
Sería el primer disco en vivo.
El primer
muy,
disco en
muy
vivo.
Muy gracioso, ¿no?
Yo creo que Juana representa más el vivo que el disco.
Mirá.
En la energía de la banda, ¿eh?
Lógico.
El vivo y nada, ojalá que fueron... Trabajamos mucho, ¿eh? Sacamos como 80 canciones en todo el año pasado
claro.
Para hacer dos discos cronológicamente por cada show
uh-huh.
Y eso fue grabado y creo que quedó muy lindo. Yo no escuché nada todavía.
¿No tenés nada?
No escuché nada. Solo le entregué a Rodrigo las grabaciones que hacía el sonidista y que hizo Lucil
uh-huh.
Para que él los meta en su compu, los abra está y perfecto. Los mezcle.
Otro proyecto que sé que te involucra es el documental de Juana.
Sí, me involucraba porque ya no estoy teniendo tanto tiempo.
Bueno, ok.
Voy a ver cómo no va a salir este año, por ahí sí, pero lleva mucho tiempo. Lo promoví yo, volvió a ser mi contacto con Rodrigo, ¿no? Uh-huh. El documental que yo quería hacer, pero de la grabación de Vida Modelo, donde está Billy Preston,
sí.
Allá en Los Ángeles.
¿Hay material de eso?
Hay material de eso, que grabó Martín Tucán, Bosa, que era el tecladista en ese momento,
sí.
El cual es íntimo mío el día de hoy.
Sí, sí, mezcla tus
y él
canciones.
Me lo dio, sí, y él me lo dio. Me dio los DVD de Los Ángeles y está la grabación.
Ah.
Cuando estaba Billy Preston ahí. sacando los temas en el estudio.
Sí, seguro que no querés volver a tomar las riendas de eso.
Puede ser, pero lo que pasa es que yo con las una amiga y que tiene una productora audiovisual que se llama Conurbán Audiovisual, están todos registrados los shows de Lucille. Uh-huh. Y mi intención era cada show de Lucille mezclar la actualidad de la banda con, en ese momento, esos discos, qué pasaba. Claro, con el contexto social, con qué pasaba también en el contexto del mundo del rock.
Sí.
En cada etapa de que esos discos fueron hechos. Es como algo muy lindo, pero que me va a llevar mucho tiempo. Y sí, pedí un subsidio, pedí unas becas al Fondo Nacional de las Artes que no salieron.
Ok.
Ahora voy a ver si postulo para otras, porque para hacer eso se necesita dinero.
Sí o sí.
Entonces, nada, y me gusta hacerlo bien.
Con buena onda, o sea, sí, puede llegar a puerto, pero no es tan sencillo.
No es tan sencillo, porque también por lo menos entrevistar a gente que en ese momento, a Daniel, o a gente que tengo ganas de que hable un poco, lógico, pasado el tiempo.
Que complete esta historia.
Claro, que complete eso. Igual creo que los documentales me parece que importa más el contenido, ¿no? Que cómo está, ¿no?
Sí.
Importa más.
Lo que el fanático va a buscar son las imágenes que no vio en su momento.
Exacto.
Es muy extraño, pero el boom de internet, la aparición de redes, YouTube y demás. Hoy en día ver shows que de pronto en su momento no pudiste ver, sea de un canal de música o lo que fuere, verlo hoy genera un disfrute increíble. Entonces, cuando encima es material propio del seno de la banda...
Te querés morir.
Vos estás hablando de imágenes de la grabación de Vida Modelo en California. Es una locura.
Sí.
Estaría buenísimo.
Creo que es como lo más genuino para hacer un documental, ¿no? Porque a veces cuando se cuenta la historia de algo...
Está fantástico.
A veces dudás también... ¿Y es la visión de esta persona? ¿Está mintiendo?
No, que el relato mintiendo. Puede estar, pero la imagen es la imagen.
Y la imagen es la imagen.
No.
Podés relatar,
seguimos
entonces que
así.
Relate gente de afuera también un poquito.
Claro.
Pero bueno, es como, sí, es algo que me gustaría terminarlo, pero lleva mucho trabajo y ahora mi energía está puesta un poco, o sea, claro. no me da el tiempo tampoco.
Sí.
¿No? No me da el tiempo porque...
Y además que sería más audiovisual y tu energía en este momento es más musical.
Sí, es contar un poquito la historia, siempre fui medio ordenada en eso, tengo muchos VHS y muchas cosas.
¿Y qué te acordás vos puntualmente de Vida Modelo, de pronto de esa época?
Que ya se estaba desmembrando la banda...
Que ya había una sensación
sí,
de...
Sí, por lo menos mi relación con Rodrigo en ese momento no era la mejor. Uh-huh. La banda estaba buenísima, pero recuerdo que estaba...
Era una muy buena formación.
Sí, estaba explotando de a poquito. Uh-huh. Cuando se grabó Vida Modelo, ahí estaba Gasti Capurro en el bajo,
sí.
Martín el Tucán en los teclados, Cristian Lantes en guitarra, Rodrigo en la voz y yo en la batería.
Claro.
Estaba buenísimo el quinteto y... Nada, no. Yo ya tenía muchos años al lado de Rodrigo.
Claro, ya venías
las
acompañando.
Se van desgastando también.
Lógico.
¿No? Y grabamos en Los Ángeles, hicimos la gira, la presentación del Astros, hicimos la gira con Babasónicos por toda la Patagonia, ellos presentando Babasónica
sí.
y nosotros Vida Modelo. Y llegué y yo me fui.
Claro, Babasónica 97, sí.
Claro. Ellos siempre fueron un disco más arriba que Juan.
Mirá.
Pasto sale en el 92.
Claro.
Lamentablemente, de Juana la Loca, soy el único que a mí me gusta Babasónicos, creo.
Pero debe ser por otro motivo.
No sé, a mí me gustan, es impecable la carrera, me encanta. Pero bueno, hay discos que más, hay discos que menos. Uh-huh. Sí puedo apreciar como algo como de ellos, como que su show en cuestión estética, lumínica, es de primer
artístico
nivel.
Artístico y a nivel...
Exacto. Ahora, en el hecho de sonar carácter. Y tocar instrumentalmente, siempre hacen un poquito de agua.
Uh-huh.
Siempre...
Es una banda muy numerosa
sí,
y las canciones...
bien, pero cuando hay que apretar en vivo... Claro. No pude ver el show del Hipódromo que quería ir porque su manager no tenía más entradas, me dijo, de Eduardo Roca, y me dijo, mira vos. No, porque lo producía pues, para el show. No lo producían directamente.
Claro.
Pero decís, dale, loco, una entrada. Dale.
Somos bueno. amigos.
No sé si somos amigos.
No sé si amigos, claro,
no sé si
pero amigos, dale.
Pero bueno.
Y...
Me dijeron que sonó muy bien, al margen, ¿no?
Okay.
¿Fuiste?
No, quería ir, pero bueno, lo económico me privó de hacerlo.
Yo, si a mí, en mi carrera solista, a mí me va muy bien.
Ajá.
Yo a ciertos periodistas y eso no les voy a dar notas en su momento. Cuando, uh-huh. O sea, digo, bueno, sino, o sea, sí, y, pero sí me parece que hay que acordarse de los lugares donde vos vas, donde nadie te abre las puertas.
Claro.
¿Entendés? Sí. Y las radios independientes, las cosas independientes, hay que. Me parece que cuando hay, entre comillas, un programa oficial emitiéndose desde cualquier plataforma, sí. Tienen, a estos shows grandes tienen que ser invitados.
Sí, sí, como por lógica.
Sí, o pedir, no sé.
Sí, sí.
Vos total. Si pedís como radio, che, soy de Radio Mosquito, ¿te puedo acreditarme como prensa? ¿Te lo dan o no te lo dan? No sé, es como una pregunta para
yo
vos.
No creo.
¿En shows grandes o cosas así?
No creo. Hay como un filtro más severo. Menos dentro de la independencia.
Sí.
No. No lo creo, la verdad es que habría que averiguarlo. Sería muy importante averiguarlo. Sí,
no, porque es como una, viste, me parece que a veces también hay que hablar con conocimiento de causa, por eso te pregunto.
Sí, pero... no lo sé. La banda después termina explotando, yo me acuerdo de ese show.
Bueno, en Vida Modelo, sí.
Estábamos en Vida Modelo, me acuerdo después de la etapa de Belleza, que ahí de pronto como que sí, apareció en todos lados la banda... Hubo cortes muy fuertes en ese disco.
Sí, estaba buenísimo. También,
y me acuerdo el show del Quilmes Rock 2003. Sí, era el otro año de 2003. Que había salido.
Sí.
Me acuerdo haber estado en ese show, Rodrigo con camisa verde, me acuerdo que me quedó grabado.
Sí, tocamos en el mismo día que Babasónicos y Café Tacuba.
Sí. También, sí. En ese momento la banda estaba realmente como en un momento muy, muy popular. Habían habido cortes, estaba Popart atrás, ¿no? Empujando fuerte. Ya era post 2001, donde de pronto esos sellos habían rescatado a las bandas que estaban armadas, que andaban y los empujaban fuerte.
Sí, sí.
Y además ahí entra Gabriel también a tocar la
viola. Claro, Gabriel ya estaba, porque después de Vida Modelo yo me voy primero en Vida Modelo, después de la gira con Bowie, el mismo día que Bowie tocó acá en el Estadio Ferro, que fui a ver el show, presentando Eldrin, ese disco.
Pero Belleza, vos grabaste en Belleza.
Sí, ahí me voy, y después siguieron un año más los chicos, hacen dos Teatro Regio, un ciclo que había, dos agotados de Juana, dos agotados de Babasónicos, estaban palmo a palmo los dos.
Tac.
Y ahí se disolvió toda la banda, se pelearon, se fueron todos y Rodrigo rearma todo y Guerrici está ahí. Hacen Vermouth y el baterista era Julián Gómez, que después pasa la guitarra y dijo, llámalo Aitor, y Rodrigo me viene a buscar y dale, vamos, le digo, bueno, dale.
Vamos de vuelta.
Y ahí hicimos Belleza, gran disco y nada. Tocar con Dan Guerrici para mí era hermoso.
Claro.
Uno de mis guitarristas preferidos de acá.
No, además que se conocen.
Sí,
¿no?
sí, pero nunca habíamos tocado juntos. Nunca habíamos tocado.
Esa
juntos.
Era la primera oportunidad que compartían así proyectos.
Salvo a mí me invitaron a los Brujos a tocar en un tema en Guerra de Nervios, el mismo día que también fue Andrea Álvarez, que fue Cerati a grabar en Guerra de Nervios. Yo también grabé ahí.
¿Qué época? Todos los 90. Agarramos de Vida Modelo porque lo mencionaste, sí. Me voy más para atrás. Revolución, todo lo que pasaba en esa época.
Estuvo bueno.
El famoso show, presentación de Dínamo.
Sí.
¿Eras un pibe ahí? ¿Qué tenías? 20 primeros.
Y Dínamo fue 92, todavía no había salido Electronauta. Sí, 21 años. Soy del 71.
Impensado, ¿no?
Muy lindo. En un momento no te das cuenta, pero después a la distancia. De sí, eso, una linda carrera.
¿De eso también tienen registro ustedes, visual?
No.
No.
No sé quién puede tener eso, pero no.
Pues son cosas que, viste, las lees, las conoces ya, pero buscás, mirás, no
sé. Yo no sé si la propia productora en ese momento,
claro,
creo que era
ellos.
Triple Producciones, la productora de Soda tiene eso registrado, filmado, no sé, pero eso, o alguien, pero sí.
Sí.
Tengo una vaga idea de ese show.
Sí. Vamos a escuchar un tema de Resplandece. Quiero escuchar el corte para que la gente se ponga en tema de cómo viene el sonido de esta nueva etapa. Vamos a escuchar Fuera de Voz, el tema que abre el disco.
Todo mi amor, quiero abrazarte, quiero llevarte fuera de vos, tan lejos del mundo, solo los dos, y conectarme con lo profundo de tu emoción. A veces sí, a veces no, y es una gran tentación. A veces sí, a veces no, y es una gran tentación. Quiero darte todo el calor, quiero ser libre, quiero sentirte fuera de vos, tan lejos de todo, tan cerca de vos, y tus sentidos cuando se encienden, revolución. A veces sí, a veces no, y es una gran tentación. A veces sí, a veces no, y es una gran tentación. A veces no, y es una gran tentación. A veces sí, a veces no, y es una gran tentación. A veces sí, a veces no, y es una gran tentación. A veces sí, a veces no, y es una gran tentación.
Ahí pasaba Fuera de Voz, tema que abre el disco Resplandece, último trabajo de Juana la Loca, editado en 2018. Estamos con Aitor Graña, baterista del proyecto, y demás historias, porque te contaba que estaba investigando en qué más habías andado, sabía que habías tocado con Virus, pero la verdad es que di con mucha otra información que desconocía. Bueno, y acá también lo mostramos, me trajo el disco Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira. Que quien no lo haya escuchado, la verdad es que lo recomiendo, que lo investiguen, porque
es hermoso.
Es súper ecléctico, hay muchos artistas de renombre y también de no tanto renombre.
Sí, 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 sí.
Y todo juega y se mezcla de una manera que es brillante, y inclusive por el detrás, el triste detrás que tiene. Es muy emotivo. Hay letras que, sin ser tan literales, uno las percibe de otra manera. Contame un poco de este proyecto. ¿Cómo?
Bueno, hablar siempre de esto me emociona un poquito. Tengo que respirar hondo porque fue, como te decía antes, una de las cosas más lindas que hice. Transformar la desgracia en amor, ¿no? En algo lindo. Y que a la vez sea un poquito que pegue una piña, ¿no? Y bueno, lamentablemente el asesinato de Mariano, quien era mi primo, para los que no saben, me dio una situación de poder, porque se dio un asesinato que fue muy mediático. El otro día había 50.000 personas en la Casa Rosada pidiendo justicia, ¿no? Y fue raro. Entonces dije, bueno, de esto tengo que sacar algún rédito en el buen sentido. Entonces me acerqué a la tribu, que siempre tuve mucho feeling con la tribu, en su ideología, en su forma de pensar. Y les dije a Diego Scliar, le digo, mira, quiero hacer algo con lo de Mariano, hagamos algo musicalmente lindo y que, nada, hagamos algo por esto, ya que... Uh-huh. Y bueno, fue un año y medio de trabajo en el cual estudiamos las formas de cómo hacer un disco así, No queríamos, el gobierno en su momento ofreció dinero para hacerlo.
Sí,
se
pero...
ofreció y dijimos, no, de nadie, lo hacemos, que la gente compre la idea.
Tiene que ser genuino.
Sí, se vendió anticipado, la gente pagaba y conseguimos todo al costo, los estudios donde se grabó y fuimos llamando a artistas. La consigna era que tenían que juntarse
dúos.
Dos artistas que nunca habían tocado juntos antes y componiendo un tema nuevo para la ocasión.
La verdad que como desafío
era,
es complicadísimo.
Complicadísimo.
Es complicadísimo. Y más leyendo la lista de nombres que aparecen, era complicado.
Sí,
Gabo Ferro, bueno, Corazado Potemkin, Paula Mafia. Están también, bueno, este me encantó, Las Manos de Filipe con Cadena Perpetua.
Con Cadena Perpetua.
Un cross ahí que
sí.
La verdad que es tremendo. Goy de Caramelo. Es un
el gobierno
de
turno en ese momento que era estaba
esto fue 2012
estaba, 2000,
la edición
2012 a Mariano lo asesinan en el 2010 uh-huh. y Cristina estaba de presidenta en ese momento, obviamente se hicieron cargo de la situación, o sea,
es que...
la gente está en presas. Lo que pasa que nosotros en la gacetilla de prensa junto con la tribu, todo lo que se ganó del disco físico fue destinado a Correpi, todo el dinero.
Sí.
Que es una
sí,
ONG.
Una ONG. Sí,
una coordinadora contra la represión.
Que acompaña.
Policial y claro. Eso fue. Lo de Mariano fue un crimen institucional. Entonces, la gacetilla decía: el gobierno es responsable del asesinato de Mariano Ferreira. Es responsable, no culpable. Responsable por amparar ciertos modelos sindicales que, en el tejido de una estructura gubernamental, de una pirámide, uno no puede controlar todo lo que pasa. Pero.
Sos responsable.
Pedraza, que por suerte murió el año pasado ya, fue quien digitó
no
un poco
suerte,
todo esto.
Pero como
sí, bueno, está bien, era un personaje que no, estaba en
sí,
la
oscuro,
cárcel, qué sé yo. Sí, sí, oscuro. ¿Quién
oscuro.
Fue? Ideó todo un poco todo esto. Y es, pero, o sea, él fue el ideólogo de algo que terminó con
que
la muerte
terminó
de Mariano.
Una tragedia.
Sí,
claro.
Terminó una tragedia.
Además, un pibe joven.
23
todo,
años tenía.
Todo
Mariano.
Era.
Sí.
Era...
El 3 de junio pasado hubiese cumplido 31. Sí.
Qué injusticia.
No sé si que sí, qué injusticia, pero es como algo, después de mucho tiempo lo siento como algo lógico que suceda. Lo que pasa es que me tocó a mí de cerca.
Claro.
Por eso el dinero se lo destinamos a Correpi, porque hay muchos otros marianos que mueren así.
Y que no tienen,
no
la,
tienen
llegada.
La llegada que tuvo esto, que tuvo lo de Mariano. El disco cumplía un poco esa función. Y lo editamos nosotros, independiente. Después me preguntaban, ¿cuándo va a haber el volumen 2? Dije, no va a haber ningún no. volumen 2.
Por el volumen 2, de hecho...
Empieza y termina acá.
Claro.
No es una... No es,
le
no,
bajaría...
Nunca quise sacar ningún rédito de nada con esto. Obviamente está la banda que yo tenía en ese momento, que es Calican Group, con John Guarenas, que es un artista venezolano divino. Y hicimos la canción Luz, ¿no? Compusimos la canción Luz por Mariano. Manu Chao con Chimango, Goy de Caramelo con Pablo Lescano y Emanero.
Sí.
Hubiese convocado. Si eso pasaba hoy, hubiese convocado a Catriel corriendo también. Hubiese estado, creo. Pero bueno, no. Y muchos otros artistas dijeron que no, ¿no? Quien iba a hacer la tapa era Rocambole, que era la primera vez que hacía una tapa fuera.
Fuera de su,
del
su
Indio
universo.
O fuera de Sky, ¿no? Fuera de Los Redondos o fuera de Sky.
Uh-huh.
Y cuando le dimos la gacetilla, le dijo, yo no creo que el gobierno es responsable de la muerte de Mariano Ferreira. Bueno, nosotros sí, también.
Mirá, qué posición a tomar, ¿no?
Y la hizo Mariano Lucano, quien uh-huh. era el director de la Barcelona.
Uh-huh. ¿Cuál, además del rol de impulsor, ¿qué otro rol tuviste en esta grabación, digo, en lo artístico? ¿Había una incidencia ustedes en cómo...?
No, la única incidencia con FM, con la tribu, ¿no? Con el colectivo de la tribu, con FM La Tribu y conmigo, la incidencia era que tenía que ser un tema inédito.
Uh-huh. Inédito. ¿Pero de la grabación se encargaban los artistas? No.
Nosotros le dábamos el estudio, después ellos traían la canción como querían,
y como lo
hablaban de lo que querían. De hecho, el tema de Las Manos de Filipe se llama Cristina.
Sí.
Y ella era la presidenta en ese momento y estaba encargándose de que los culpables
sí.
y responsables estén
sí,
presos
con, siempre
y estuvieron
con,
presos.
Siempre con el tono
¿no?
irónico del cabra.
Sí, y no había ningún problema.
Uh-huh.
Por ahí ellos estaban un poco molestos porque no los habíamos llamado. Ellos llamaron, dijeron queremos estar en el disco, está bien.
Okay.
Porque de movida al principio el Partido Obrero...
Tenía una lucha por ahí más política personal, ellos por ese
sí,
lado.
Ellos militaban en el Partido Obrero y a mí me parece uh-huh. totalmente...
Es válido.
Apoyaba lo
quiera.
Que hacían, todo, uh-huh. pero lo que pasa que en el momento que asesinan a Mariano, lo intentan poner a Mariano un poco como un Che Guevara, ¿viste? Una cosa, y no.
Y no era la idea
que
tampoco.
Pasaba por ahí. Pero bueno, nada, ahí está. Y también son cosas que suceden donde todos empezamos a aprender de algo también. Entonces hay que ser un poco cautos, como estamos aprendiendo con Ni Una Menos, como estamos aprendiendo sí. con un montón de cosas. Es un momento de una ebullición que la tapa está haciendo así, ¿no?
Sí.
Me parece que cuando alguien pide como... Yo creo que los jóvenes, hoy por hoy, tienen algo que mucho más receptivo con la desigualdad y con, ¿no?, con las diferentes tribus,
sí,
y lo
sí.
aceptan más, y me parece que hay que dejar que hagan
otros
ellos.
Niveles de tolerancia,
sí.
Otras
hay que dejar que hagan, me parece, no hay que, no, pero deja que hagan. Y bueno, en ese momento también con lo de Mariano hicimos tratando, yo siendo familiar sanguíneo de Mariano era mi primo segundo, ¿no? O sea, es por parte de la familia de mi padre. Uh-huh. La mamá de mi papá, o sea, mi abuela paterna y la mamá de y la abuela de Mariano eran hermanas. Esa es mi link,
sí,
con ellos.
Familia, lógico.
Sí. De parte de mi padre fue el único que siempre tuvo relación con todos los Ferreira. Uh-huh. ¿No? Al día de hoy la tengo. De hecho, mi próximo show donde retomo en vivo mi carrera solista es en Sarandí, de donde Mariano es oriundo. Es en Cervecería Sarandí. El viernes 20 de julio, donde uno de los que lleva adelante eso es el novio de la hermana de Mariano, de Paulita Ferreira. Uh-huh. Así que dije, perfecto, lo quiero. Me dijeron, claro. ¿Querés tocar en la cervecería un acústico? Dije, sí, de una. Que empiece ahí de vuelta todo, en Sarandí.
Vamos de vuelta, claro. Que además de todo...
Te di mucha info junta, perdón, Javier, estaba hablando mucho.
No, está perfecto.
Voy a tomar un traguito de vino, salud.
¿Qué sentís que cambió en vos? Siempre este tipo de acción al margen del que terminó siendo muy mediático por lo espantoso del asunto. Pero este tipo de pérdidas siempre nos mueven a otros niveles. A mí me ha pasado, sí. Y a cantidad de otras personas les debe haber pasado. ¿Qué cambió en vos?
Creo que no cambió nada. Creo que salió... afuera algo que en sí, yo tengo un lema, que uno es lo que hace, no lo que dice. Uh-huh. Sucedió eso, hice. A mi forma, ¿no? Ahí está, se materializó. Dije, voy a hacer un disco, ¿te parece? Va a ser una maratón. Bueno, lo voy a terminar. Y ahí está. Eso, me parece que confirmó algo que entiendo por la vida yo. Uh-huh. Que entiendo por las cosas, en cómo la existencia humana está en la Tierra hoy por hoy. Son cosas lógicas que puedan pasar. Porque hay gente que crece, que nace con un gen donde dice, para mí la historia política o la vida es así. Para otros es con una ambición donde dice, para mí
es
tanta gente va a ser bajo mi pie, voy a pisar su cabeza y tienen que hacer esto para mí. La ambición, ¿no? La ambición desmedida. No sé, ya yo nunca entendí también, ¿para qué querés una mansión de millones de dólares? ¿Usás todos los cuartos? ¿Cómo es? ¿Qué necesitas para decir...? ¿No? Porque podés vivir con ciertas...
¿O qué te falta que necesitas eso?
Claro, ¿no? Nunca entendí esas cosas. Uh-huh. Tampoco porque no nací en una familia así. No juzgo esas cosas tampoco. No digo que todos tenemos... O sea, creo en las jerarquías. El piloto de un avión tiene que ganar más dinero porque tiene más compromiso, más responsabilidad y más conocimiento. La azafata tiene que ganar menos que él y más que el que limpia el avión cuando llega el avión abajo. Pero el que limpia el avión abajo cuando llega... tiene que tener una vida digna. Partiendo desde
que. No, ahí, claro, hay lugar, un mínimo que todos entendemos. Bueno,
claro, que es una vida
todos
digna.
Entender.
Bueno, no sé, el otro día veía una nota de Mujica donde decía: no todos pueden ser Messi, no todos pueden ser un gran artista que sí. Te mata cuando toca. Y bueno, ahí hay una diferencia. No todos somos iguales en esa situación. Y más con el capitalismo y con el hecho de. No tengo problema con quien tenga, pero la acumulación de cosas y de poder. A mi idea de cómo veo la vida, la verdad que no llevan a nada, no sé.
Sí, hay situaciones que no te van
está
a resolver.
Está bien, o sea, estamos en el 2019, tener tu casa y tu auto no es un lujo.
Claro.
No sé, está bien tener tu casa, con agua caliente, con un baño, con calefacción, no sé, no me parece un lujo al día de hoy. Sí me parece una locura que haya hambre en el mundo, no sé. Decís, ¿entendés? Claro. Está muy desbalanceado todo. somos en, es un país que tenemos también la pasión desequilibrada.
Sí.
La pasión por el fútbol, la pasión por la música, con lo que es, ¿no? A muerte, una cosa. Es como algo que está medio extraño.
Sí, 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 que no puede resultar sano bajo ningún término. O a la larga solo trae problemas, traería problemas.
Pero a lo que me preguntaste primero, creo que la esencia del ser humano es así.
Sí.
Es así, hay gente que le parece bien que haya guerras, hay otra que no, ¿entendés? No
sí, sé. Sí, sí. Sí, inclusive tratando de ponerte de acuerdo por ahí en una discusión no tan sanguínea, encontrás posiciones que son inamovibles. Y
por ahí
es gente que querés,
claro.
Gente que aceptás.
¿Qué vamos a hacer con eso? Intentás, pero después es como, no sé, lo único que tenemos en la sociedad que vivimos es el voto. Hay demasiada violencia en las redes sociales.
Sí.
Y yo creo que desde que se inventaron las redes sociales se acabaron los guapos también.
También, además.
Entonces,
¿a vos
parece...
te llega esa violencia por lo general?
No, porque no me meto mucho. Uso mis redes sociales para mi trabajo, puntualmente. A veces opino algo. Te decía antes, opiné lo de Catriel y me bardearon. Ah, ¿te gusta el trap? Me chupo un huevo. También.
Claro. Sí,
anda
sí.
A verlo, fíjate, qué sé yo, no pasa más de ahí tampoco, no me engancho como en eso.
No, pero además, tipo, yo estoy tirando esta, ¿cuál es? O sea, como para que vos me opines de esta manera, ¿no? Yo estoy tirando buena onda, diciendo como, che, fíjense esto, y vos solamente te estás tomando el trabajo de insultarme a mí porque opino sobre algo.
Claro, no es constructivo.
De movida no va.
No es constructivo. Te sigo desde chico, me desilusionaste. Y yo le dije, mira, hay un tercer acuerdo tolteca. El tercer acuerdo tolteca dice, no supongas.
Sí.
Porque si vos tenés ídolos y suponés que solamente escuchan la música que hicieron con lo que vos escuchaste o con lo que te hiciste fanático...
Te vas a golpear un par de
veces. Te vas a golpear, porque, o sea, viste, hay otra cosa.
Sí, sí,
fíjate
sí.
Antes, porque la vas a pasar mal si tenés muchos ídolos y te dicen, che, pero también me gusta esto, pero... Entonces, partiendo de ahí, es como un poco... Es este país, así, un poco así. En otros países...
Debe haber algo también.
Tenemos algo karmático. En otros países volás por el aire por un atentado. En otros vivís con huracanes. ¿Qué sé yo?
Sí.
A eso es lo que voy.
La humanidad está complicada.
Estamos complicados. Estamos al límite.
Sí.
Estamos al límite.
Sí, hay también un... No, nos vamos a poner a hablar de política y la verdad que quiero abarcar otros temas.
No, bueno, pero política es todo también, ¿no?
Sí,
política,
se termina filtrando.
Ese disco
es
un disco político, el disco de Mariano, pero apartidario.
Sin ser partidista, claro.
Exacto. Es un disco político, pero apartidario.
Exactamente. Bueno, acá también trajiste Villa Ratón, el disco de Calican Groove.
Calican Groove. Sí, mi primer proyecto que armé después de, o sea, siendo... compositor y frontman de mis canciones, ¿no?
Uh-huh.
Está buenísimo.
Tiene un cover de Sumo.
Tiene un cover de Sumo.
Que antes estábamos hablando de
sí.
Qué onda las bandas argentinas. Rec Test. De esta formación, de la gente con la que trabajaste en este disco,
sí.
¿Viene algo a esta etapa solista nueva que estás ahora impulsando?
Algunas canciones que quedaron que iban a formar parte del segundo disco, pero
uh-huh.
Después la banda se disuelve porque los integrantes deciden seguir con otros proyectos.
Uh-huh.
Y quedaron canciones muy lindas que veníamos amasando con
trabajando
ellos.
Trabajando.
Sí, y eso es... fueron dos canciones que ya como solista edité, que una es Raro pero Bien y
uh-huh.
Otra es Sálvese quien pueda. Ahora el próximo viernes sale Cenizas del Amanecer, que es el tercer single.
Este viernes 21.
Este viernes 21, cuando uh-huh. Comienza el invierno.
Sálvese quien pueda, participa Luisa Uriburu. ¿Quién es?
Es mi novia.
Ah, mirá.
Sí.
Entonces
no es una cuestión de pollerudo, pero
no,
es una cuestión
una
de
cuestión
que
de
cuando
vibra.
Empezó a... Así nos fuimos conociendo y agarraba la guitarra y tocaba y yo la miraba de reojo y decía, tocó el primer tema que tocó, me acuerdo, es un tema de Martín Buscaglia. Muy lindo, dije, y nada, es de una familia, su hermano vive en Nueva York y toca el cello, uh-huh. La pareja de su hermano es Sol Liebenskin, que es una artista muy...
O sea que hay mucha música dando vueltas en
sí, sí,
en
y ella
entorno.
Es una gran música, y le dije, ¿no querés hacer coros? Me parece que la voz femenina en esto, y también hablando de que hay que...
De la participación
de todo,
general.
De la participación, bueno, dale, cantá.
Y los coros pasaron a ser una voz lead porque está.
Sí.
Está ahí.
Está ella ahí cantando. De hecho, ella va a estar invitada en el show del 20 de julio, que es uh-huh. un show solo set, ¿no? Así salgo. Y ahí vuelvo a rearmar la banda para etapa solista en donde va a salir el disco en septiembre, ¿no? El disco, uh-huh. El full álbum en
Contame
septiembre.
Contame del disco. Yo sé que, bueno, estos tres simples, ahora vamos, después vamos a escuchar, Raro pero Bien, la verdad que me encantó. La vibra del tema, el audio. Antes te decía, me tomó por sorpresa
sí.
La diferencia de estilo, que eso siempre es grato. Sí. ¿No?
Que digo, te puede no gustar, ¿eh? Te puede no gustar.
Pero aburrido.
Y es totalmente válido y si
aburrido
alguien dice,
sería
a mí no
que,
me gusta.
Ah, bueno. Es esto. Pero mejor prefiero que me sorprenda por lo diferente.
Bueno. Gracias.
Sale por tu sello independiente, sí, Calican Records.
Calican Records.
Uh-huh. ¿Y qué onda la distribución de The Orchard? ¿Es? ¿Cómo?
The Orchard es. Yo tengo un contrato con The Orchard, que es la distribuidora digital.
Ok.
Es como. Antes era, no sé, una distribuidora que lleva los discos a las disquerías.
Sí. Tac, tac,
The
tac.
Orchard distribuye los discos en todas las canciones. En las tiendas digitales.
Ah, perfecto.
Las tiendas digitales. Donde escuchás y consumís y se genera dinero es Deezer, Spotify,
sí,
Google Play, iTunes, todo eso.
¿Ellos tienen alguna incidencia en lo que es de pronto el
nada,
en vivo o algo? ¿Es
nada,
solo distribución?
Es solo distribución.
El resto es
me acompañan. Claro, Resplandece salió por Dior, o sea, por mi
bien.
Sello digitalmente. Después el disco físico salió por Vegan Records y por Juana la Loca mismo, ¿no?
Perfecto.
Pero después el disco de Calican y el disco de Cuerpo, la
ya
edición
eran...
física y digital son mías.
Ah, listo, por
de
esa producción,
Records,
claro.
Y la distribución digital es por The Orchard.
Perfecto.
Por donde va a salir este disco también, mi disco.
Recién hablábamos de Tucán, estuvo también trabajando en este material.
El Tuki es un hermano de la vida. Tengo que agradecer a Rodrigo, porque Rodrigo le dijo, che, ¿querés venir a tocar en Juana? El Tucán lleva a Juana la Loca, él es oriundo de Junín, y tenía un lugar que se llamaba El Divino en Junín y mirá, nos llevó a tocar a Juana Loca un domingo y estuvo buenísimo.
Y de ahí
pegó onda y vino y Rodrigo lo convocó y empezó a formar parte de Juana, grabó Vida Modelo.
Vida Modelo y...
No,
Belleza no. Claro, Belleza
no
estaba.
Después ya se habían ido.
Claro. Vos sabés que yo tengo, cortita y al pie, tengo una anécdota con el Tucán, que es que allá por, no sé, comienzos del 2000, estaba Ataque 77 haciendo shows en obras, lo que después resultó en Trapos, el disco en vivo. En ese momento yo todavía iba al colegio. Y una tarde de viernes nos escapamos de la actividad deportista y nos fuimos a ver si podíamos escuchar algo de la prueba de sonido, ¿no? Esos delirios que haces de pibe, nos fuimos hasta obras. Cuestión que estuvimos haciendo guardia un rato largo, claramente no pasaba nada. De pronto llega el Tucán con un par de cosas. Nosotros ya lo teníamos visto de otros shows. Fuimos tal cual como, bueno, Tucán, no sé qué. Bueno... ¿pero qué hacen acá? No, vinimos a ver si escuchamos algo de afuera. Ah, bueno, listo. Entró. Al ratito se asoma otra persona, nos hace señas, nosotros nos acercamos, bueno, ¿qué? Nos hacen entrar a obras. Resultó que Tucán había hecho ahí, movido las piezas y habíamos entrado nosotros todavía de uniforme,
sí,
¿no?
Sí.
No lo podíamos creer.
Es así.
En obras sanitarias vacío. Estaban, de hecho, probando sonido con un tema inédito hasta el momento, que después iba a aparecer en el disco en vivo como un tema nuevo. Y no la podíamos creer. Nosotros pensábamos como... Claro, antes justo habíamos estado hablando con esta persona que nos vino a buscar. Entonces dijimos, este es el que se copó. Resultó
claro,
que no. Que en realidad el que había hecho como la movida
Tuki.
Era Tuki.
Tiene esa cosa. Yo es como un hermano de la vida, es uno de mis mejores amigos al día de hoy.
Mirá.
De hecho, vengo de cuidarle la casa, él no está ahora acá. De cuidarle la casa. Fui porque quería estar ahí, fui a ver, que a ver, llovía, tenía algunas cosas mojadas y me quedé escribiendo,
ahí,
como dije, me quedé escribiendo, cerrando unas letras en la casa de él y tomando un mate. Él me ayudó con la grabación de Villa Ratón, de Calican, produjo varios temas, grabó el tema Luz, lo mezcló más que nada, ¿no? El que está en el disco de Mariano, en Cuerpo, y después todos estos temas los grabé en un estudio y los está mezclando el Tucán.
Uh-huh.
Y está grabando guitarras. El Tucán
aportando...
por hoy... Sí, es una... O sea, ojalá este disco que saque le vaya bien. ¿Le vaya bien qué es? Es que... cada vez vaya más gente y yo pueda dar lindos shows,
claro,
en mejores condiciones y viva de eso para tener más tiempo para hacer eso. Cuando
lógico,
algo lo haces más tiempo, lo haces mejor.
Lógico.
Y Te estoy diciendo como algo jugando,
sí,
¿no?
No, bueno,
si
pero
mañana vienen y me dicen, bueno, podés elegir un productor para tu disco porque hay presupuesto. El Tucán.
Claro, lógico.
El Tucán está en un nivel produciendo y mezclando que
creció
es,
un montón.
Me encanta. Le digo, dale, tenés que producir un grupo grande, grande, grande.
Todo lo que agarra lo transforma, lo mete.
Lo transforma, lo total, transforma. Tiene sí, un sonido sí, ya como...
un rato
él
que
tiene
lo
un sonido
leyendo.
Como productor. Tiene un sonido como productor.
Uh-huh. ¿En qué porcentaje está el disco en este momento?
Faltan, va a contener 9 canciones, de las cuales 2 de las que están editadas son
dos,
parte.
La tercera
la que
de
sale
este viernes, es decir,
este
que
viernes,
6 más están ahí pendientes.
6 más están ahí, le faltan las voces y mezclarlos.
Uh-huh.
Nada más.
¿Y qué en cuanto a las letras que me decís que estás completando, es digo, agregándole el ajuste, el toque?
No, me falta redondear ciertas letras. Primero pongo el título.
Mirá, ¿arrancás por el título?
Sí, arranco por el título. Arranco por el título.
Como una guía de...
Sí, y a partir de eso hablo.
Uh-huh.
Estoy viendo cómo escribo, ¿no? Qué sé yo, es como medio... Pero escribo de las cosas que me parece que soy un intérprete. Me considero un artista.
Uh-huh.
No, soy un artista, o sea, como profesión. No,
no
sé.
Es fácil decirlo.
No, pero me considero un artista. Pero soy un trabajador del arte, si lo llamamos arte. Hacer
un
una canción, a escribir, ¿no? Claro, a decidir una estética... y voy me parecería muy, me considero que voy mejorando como cantante, pero no soy Sinatra, ¿entendés? No soy.
Pero
entonces
de,
lo que
eso,
tenga que cantar
que
me
de
la tengo que creer, claro. Lo que tenga que cantar me la tengo que creer.
Claro,
entonces
no,
escribo
no.
Cosas muy personales y cosas que veo. Nada, sí, eso.
Uh-huh. ¿Cómo viene siendo tu modo a la hora de grabar? Hay artistas que de pronto prefieren no tener muy ajustado tema letras porque de pronto les gusta que al momento de grabar sea fresco, sea espontáneo. ¿Sos de demear mucho ese tema? Digo, ¿cómo cantarlo? ¿Qué palabras usar?
Un poquito,
¿te gusta
sí.
llegar muy ajustado?
Un poquito, sí. Sí, sí, a cantar el
por
tema
seguridad.
Así con las letras, sí. Porque uh-huh. creo que me parece que la melodía es como algo muy importante en la estructura de una canción uh-huh. popular. Y después... las palabras que decís tienen que encajar rítmicamente y melódicamente.
Sí.
Hacer canciones en inglés es mucho más fácil que hacer canciones con la dicción del castellano,
sí.
¿no?
Sí, sin de cambiarle los tildes, eso es...
Claro, entonces tengo que elegir a veces las palabras porque puedo ponerme a escribir y escribo, pero después elegir las palabras en 3 versos y 2 estribillos...
Sí, tiene que entrar.
Es consistente, tiene que ser como un poco... Por eso me acerco bastante al rap también, últimamente.
Mirá, por el nivel de contenido...
Por el nivel de contenido, escuchar un poco, pero está bien que carece de melodía. Porque
sí, tiene
algo
otras
rítmico,
reglas.
Tiene otras reglas, es algo rítmicamente que está... se repite, ¿no? Entonces,
sí,
o sea,
sí.
A través del...
Puedes frasear más entrecortado, más alargado,
exacto.
Pero permite otro juego.
Pero me fascina
que
un
lo
poco
melódico
el,
no.
Sí, el freestyle me fascina, es como algo que decís, ¡ah!
El ejercicio de la improvisación.
El ejercicio de la improvisación sí. Es la palabra.
Sí, uno siente que siempre terminaría diciendo las mismas 5 cosas.
Sí.
Y
a veces lo hago solo jugando en mi sala y
sí, sí.
Digo, no lo hagas nunca. Pero bueno,
todavía no estás
rítmicamente
para esta liga.
Estoy formado por haber estudiado y por ser baterista. Rítmicamente mi cuerpo está ritmificado, está bien.
Claro.
Entonces, melódicamente acomodo bien las cosas. Pero el hecho de, no sé, es algo que me intentaría practicar para hacer... Me iría con los pibes, así, con los pendejos, en una plaza.
Es eso, claro.
Es eso. Porque rítmicamente está. Falta un poco, me parece, como hay como un arte ahí que está lindo. Bueno, Catriel me encanta, ya te lo dije.
Sí. Catriel y Paco.
Me encanta.
Van por ahí. Bueno, ¿este año entonces el disco?
En septiembre sale, se llama Manzana.
Perfecto, listo, ya está bautizado, es decir...
Se llama Manzana.
En septiembre, esto,
sí.
Para la primavera.
Sí.
Genial,
Genial. Hay toda una conexión con la tapa, con ciertos temas que hay, que tiene que ver con gente que vive afuera, con cosas que llegaron de casualidad. La tapa llegó de casualidad por una amiga que sacó una foto en un mural en Valparaíso y me la trajo y me mostraba las fotos y dije, esta es la tapa de mi disco. Fue instantáneo.
Ya está, lo sentiste ahí.
Luisa, la...
Sí. Uriburu.
Uriburu, que hablábamos recién, me dice, pero esto tiene que tener un autor, ¿no? Vamos a buscarlo. Lo buscó. Y se llama Otos Chade. Es un chileno, Otos Chade.
Todo
es un
sigue
artista,
teniendo sentido, ¿eh?
Es un artista, mirá, ahora lo veo que quien
Marta,
sacaba las fotos
claro,
acá,
Marta
es chilena, estaba contenta porque ganó, volvió a Japón 4-0. Bueno,
tema aparte.
Es un chileno que vive en Londres y hace murales, es un grafitero.
Va viajando
sí,
y
sí, sí. Me contacté con él, me dijo, ¿tú eres el baterista de Chile, po? De Virus. ¿Fuiste a Chile muchas veces? Y dije, sí, papá. Me dijo, bueno.
Tac, tac, ahí.
Le dijo, yo soy independiente. Bueno, hacelo independiente. Si te firma una compañía y hay presupuesto, te doy la foto en alta de la tapa. Pero modificala y la modifiqué con el diseñador con el que trabajo, que se llama Juan Barbonaglia, que es un capo, que él hace todos mis flyers. Y él intervino la tapa del dibujo de él, de Otto Schade.
Genial.
Es genial. De estos tiempos, mira, no te la puedo mostrar ahora. No para que la mostremos.
Vi la tapa, sí. O sea, sé de qué va lo que me estás contando.
Ah,
guiándome por los simples que salieron.
Está bien, tiene esa temática, sí.
Va por ahí. Bueno, este viernes entonces, nuevo simple.
Nuevo simple. Cenizas del amanecer, que no es mío, es el cover del disco, que es de Charlie de Sydney, uh-huh. Que es con quien toqué también, es el productor de los últimos discos de Pablo Pandolfo. Uh-huh. Es un temón de él y de Daniel Martín y nada. Lo interpreté a mi forma, como se va a escuchar el 21.
¿Después vas a hacer una pausa hasta la salida del disco o va a haber otro simple?
No, sí, no, no sale el single y después sale el disco.
Perfecto,
en septiembre.
Ya para
después
septiembre.
Ya a partir del 20 de julio empezó a tocar en vivo y no pararé más.
Perfecto.
Hasta que el cuerpo aguante, no paro más.
Por lo pronto, la fecha que tenemos es el viernes 20 de julio.
Sábado 20 de julio.
Sábado 20 de julio.
Julio, Día del Amigo, sí.
Uh-huh. Ahí en Sarandí.
En cervecería Sarandí.
Perfecto. Bueno, entonces ahí ya saben.
Quien esté cerca puede pasar.
¿Un formato acústico o más?
Sí, es con mi lupera, con mi teclado, con un par de cosas.
Ah, ¿te pones así medio?
Sí,
pensé que le ibas a dar solo con la viola.
No. Me parece
se
que
puede
es un poquito más todo, con pistas,
nada,
con temas que se arman con lupera.
Con
un poquito con eso y mostrar mis canciones así hasta que pueda volver a armar una banda.
Pero además, digo,
porque tenía una banda.
Tu laburo, digo, con las programaciones.
Sí, me llevo bien.
Claro.
Me llevo bien, me gusta. Está bien. Perfecto. Es mostrar lo que yo hago así, a quien le guste bárbaro y a quien no también.
Que así sea.
Así sea.
Bueno, es Aitor Graña quien dice estas palabras. Che, muchas gracias por venir.
Gracias, Javier. Un
me
placer.
Encantó la charla.
Gracias, a mí también.
Hablamos de todo. Hablamos de Juana, de Villarratón, Calicán, de Mariano. Tuvo todo. Así que,
está
la
todo.
Verdad, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hasta la próxima, entonces.
La próxima.
Nosotros nos veremos el próximo lunes, 22 horas. Nos vamos escuchando Raro, pero Bien. Aitor Graña.
Raro por volver, hoy me siento raro pero bien, raro para nacer. Hoy me siento raro pero bien, raro por volver. Hoy me siento raro pero bien, raro para nacer.
3, 4, 5, 6, 7 vidas tengo, se ve. No me sobra ni una más. Solo queda aire para cantar. Hay que lo haga bien, que lo haga mal. A mi corazón no le va a importar. Si a él escucho pa' caminar. Aprendí a escucharlo en soledad. Pero hoy me siento raro pero bien, raro por volver. Hoy me siento raro pero bien, raro para nacer. Hoy me siento raro pero bien, raro por volver. Me siento raro pero bien, raro para nacer. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Hace tiempo me conoces. Ando solo y la llevo bien. Tengo un perro y vivo con él. Pero me gusta el sol, me gusta el mar. Me la juego mucho, siempre queda. Te di mi vida, te di mi paz. Si valió la pena el tiempo dirá. Pero hoy me siento raro pero bien, raro por volver. Hoy me siento raro pero bien, raro para nacer. Hoy me siento raro pero bien, raro por volver. Hoy me siento raro pero bien, raro para nacer.
Pero bien, 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 pero